Aleluya, bendito sea el Señor. Oh, alma mía. Amén, amén. Dios los bendiga. Gracias, músicos. Es agradable estar juntos una vez más. Tenemos varios que están regresando ahora y agradecemos al Señor por cuidar de cada uno de ellos y levantarlos y manifestar su sanidad, su virtud sanadora y su poder sanador en su vida. Y ciertamente unimos nuestras oraciones juntos para aquellos que se están todavía recuperando y confiamos que de igual manera regresarán pronto. Mike está en camino hoy de nuevo. Anoche o ayer en la tarde estaba pasando por Texas y su ruta lo llevó a Amarillo, así que se quedó en la iglesia de Amarillo anoche. Agradecemos al Señor por eso. Tuvimos un reporte positivo del hermano Timothy Ashon. La cirugía salió bien. Y agradecemos a todos por sus oraciones y también por la ayuda y para el procedimiento. Y también el hermano Reagan nos informó que su hija Erika, que trajimos para orar esta última semana pasada, ha de ser sometida, que es un tratamiento de cáncer intravenoso. Y el tratamiento muchas veces puede ser bastante duro y está pidiendo que no fuera para ella y como resultó, no lo fue. Y así que agradecemos al Señor por eso y estamos creyendo por una total y completa sanidad. Amén, amén. Quisiera leer de Mateo capítulo 24 esta mañana, comenzando en el versículo 44, Mateo 24 y versículo 44. Jesús dijo, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahora, esto no ha cambiado. Él no dijo, yo dije esto, pero más tarde sabrán exactamente la hora. O será la hora en que piensas. Dice, vendrá a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros esta mañana. Padre, te agradecemos por otra oportunidad de cantar tus alabanzas, de tener compañerismo con aquellos de igualmente preciosa fe y traer nuestra necesidad ante ti, de expresar nuestros corazones en nuestros corazones. Y Padre, para recibir tu palabra, que tu palabra vaya delante de nosotros mientras nos preparas para los días que yacen por delante. Padre, te amamos tanto y te agradecemos por todo lo que has hecho, todo lo que estás haciendo y todo lo que harás. Somos un pueblo honrado y bendecido solo de conocerte, porque tu palabra declara que conocerte es amarte. Ahora pedimos que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno, que unja nuestro pensamiento mientras tu palabra salga, que captemos, Señor, la revelación de tu palabra, la porción de la palabra que es a su debido tiempo, que has prescrito para este tiempo y momento en el tiempo en particular. Ciertamente te damos toda honra y alabanza y gloria. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que quiero lanzarme en otro tema esta mañana. La segunda venida del Señor. Y el propósito de ver esto es que hay mucho que ha sido dicho por la iglesia, hay mucho que ha sido dicho por el mundo, hay mucho que ha sido dicho por mucha gente concerniéndote a la segunda venida del Señor. Pero ¿qué dice el Señor al respecto? Así que como creyentes en Cristo Jesús sabemos que Él ha prometido a su iglesia que regresará por ella y el propósito propósito de regresar por ella es para llevarla con él a la gran cena de las bodas en lugares celestiales. Y sabemos, como Pablo ha expresado a nosotros, que los muertos en Cristo resucitarán primero y los cuerpos entonces serán cambiados, recogerán nuevos cuerpos, y aquellos que están sobre la tierra, aquellos que están vivos en su venida, ellos así mismo serán cambiados y luego estarán reunidos junto con aquellos que han sido cambiados para encontrar al Señor en el aire. Y así que sabemos que esta es la expectativa de la iglesia, y la iglesia sabe que su segunda venida ha de venir, es para venir por ella, es para venir por el cuerpo de la iglesia. Su primera venida, por supuesto, fue cuando se volvió carne y se vistió de carne y moró entre nosotros hace 2,000 y pico años, como Él prometió hacerlo. Y en el tiempo de su primera venida del Señor, ese tiempo no fue conocido para el mundo o para la iglesia antes de su venida. Él vino de acuerdo a lo que la palabra declaró que Él haría, pero Él no dijo que será en este día en particular o este año en particular o esta hora en particular, o miren al cielo cuando vean esto o aquello. Y en el tiempo de su segunda venida, asimismo, no será algo que podemos predecir por ver externamente al mundo. En otras palabras, no podemos decir, ¿saben? Cuando una luna de sangre suceda hasta después del tercer jueves o quinto viernes o más o menos al tiempo, más o menos alrededor de la fiesta del Antiguo Testamento. No, nadie conoce la hora o cuando este evento mundial suceda o aquel evento mundial sucede, entonces el Señor vendrá. No, nadie conoce la hora. Así que ciertamente que ni una sola palabra puede ser añadida a la Biblia o quitada de la Biblia, entonces todo lo que necesitamos saber concerniente a su venida tendría que estar en este libro, correcto, tendría que venir de la Biblia. Así que solo piénsenlo en esta mañana, amigos. Si yo fuera a recoger a mi esposa para que pudiéramos ir a una fiesta, una cena, tal vez quisiera yo que estuviera confundida dónde y cuándo la recogería para llevarla a esa cena. Por supuesto que no. Retendría de ella las cosas que necesitaría ella saber para que pudiera esperarme y estuviera en el lugar correcto cuando vaya a recogerla yo. Por supuesto que no. Yo no quisiera que estuviera ansiosa o nerviosa. Ciertamente, yo quisiera que ella estuviera segura, que ella supiera dónde esperar y el tiempo aproximado al que vendría yo por ella. Y digamos que el tiempo no era exacto, que era una ventana de tiempo. Entonces, ella sin duda alguna estaría ocupada hasta que yo llegara. Ella no solo estaría sentada, ella estuviera ocupada, pero ella también al mismísimo tiempo estaría guardando un ojo, estaría vigilante, viendo, esperando mi venida, estaría viendo hacia afuera de vez en cuando, asegurándose que el teléfono no sonara o lo que sea, estaría segura de estar vestida, no esperaría que yo llegara para prepararse. Ella estaría lista y luego ella revisaría su apariencia para asegurarse, porque ella no está segura cuándo voy a llegar, pero ella sabe que cuando llegue vamos a ir a esa cena, y así que ella no va a tener tiempo de hacer ningún ajuste. Así que ella quiere asegurarse de que está lista cuando yo llegue. Así que ella verificaría de que tendría todo lo que necesitaba en su bolsa de caballos, quiero decir, en su cartera. Me asombra de que las hermanas compran estas pequeñas cartera y dicen que necesitan otra y la cartera se hace más y más grande y buscan en su cartera y saben que tienen algo y dicen, oh, y uno dice, oh, parece que estás allí revisando una valija. Yo sé que está ahí en alguna parte. Ella quiere asegurarse de que tiene todo lo que necesita. Así que ella estaría vigilando y esperando mi aparición. ¿No es correcto eso? Y ella no tendría temor de que ella se perdería mi venida, porque ella se va a asegurar de que ella me viera venir.
And she would look forward.
Y ella esperaría con anticipación, así lo esperaría. Ella esperaría con anticipación mi llegada para que pudiéramos ir a esta cena. Y lo que yo le dijera de mi venida por ella sería entre ella y yo, ¿correcto? Yo no lo pondría en el periódico, yo no le diría a alguien más y luego dejárselo a la oportunidad de que alguien más le diga a ella. Yo le diría, yo mismo le diría, ¿correcto? No sería publicado en el periódico, no sería escrito en algún código que alguien tendría que descifrar. Yo mismo le diría. Y no importaría a ella lo que otros pensaran o creyeran o estuvieran buscando concerniente a mi venida para ella, por ella. Alguien tal vez dijera, yo pienso que va a venir de esta manera, o que va a venir por este camino, o en este día, o aquel día. Ella tomaría mi palabra por encima de lo que alguien más tuviera que decir, porque es mi palabra para ella, ¿correcto? Y así que yo no, de hecho, le diría a otros y luego retenerlo de ella o esperar que ella lo aprendiera de otros, causando de que ella vivir en temor de ser dejada atrás. Así que hay muchos términos que son usados para la venida del Señor y queremos asegurarnos de que no estamos mezclando nuestra terminología sobre esto, que tenemos un claro cuadro de ello. Dios no quiere que estemos confundidos. Sabemos que Él va a venir y encontrarnos en el aire. Sabemos que no va a ser una venida física donde Él viene y se para sobre la tierra, no en esta siguiente venida. Y sabemos que cuando Él nos encuentre en el aire, que los redimidos del Señor serán cambiados y serán arrebatados juntos para encontrarlo en el aire y luego se irán con Él a la cena de las bodas en otra dimensión. Y algunas veces a esto se refiere como su segunda, se refiere a esto como su segunda venida, pero también sabemos que cuando regrese a la tierra con su novia para el milenio, a esto también se refiere o es llamada su segunda venida, porque Él no pone pie de nuevo sobre la tierra cuando lo encontramos en el aire. Así que hablan de su primera venida como Él parándose en la tierra, y la segunda venida es Él parándose en la tierra. Ahora, en el mensaje a la última edad de la iglesia, aprendemos que Él de hecho viene tres veces. La primera vez Él viene a la tierra como mortal para sangrar y morir por la humanidad. La segunda venida del Señor es el rapto de la iglesia, que es una venida invisible a la iglesia que el mundo nunca ve. Y luego la tercera vez que viene es regresando de nuevo a la tierra con su novia para el milenio, físicamente regresando de nuevo a la tierra. El Antiguo Testamento es vago en concerniente a la venida del Señor, de hecho concerniente a las tres venidas del Señor. Algunos sabían, por supuesto, que vendría a la tierra y que sería conocido como el Mesías, y la iglesia del Antiguo Testamento estaba esperando esta venida, y otros podían también ver en los escritos de los rollos que vendría a la tierra como un rey terrenal. Y así que habían aquellos que estaban esperando eso a sí mismo. Y el Nuevo Testamento es mucho más claro sobre la idea de su venida, por supuesto, y sabemos que Pablo pudo tomar lo que fue escrito en el Antiguo Testamento y expanderlo en una manera clara, en otras palabras, revelarnos lo que había bajo esas sombras y tipos. Y por supuesto, Jesús mismo, Él trajo un entendimiento más adelantado de su venida, que de lo cual Pablo pudo sacar y expander de ello también. Y sabemos que si un profeta en nuestro día fuera a hablar de este mismo tema, Él no podría traer algo nuevo a nosotros concerniente a ello. Él no podía traernos algo que no está ya en la Biblia. Lo que sea que Él tuviera que decir sobre el tema tendría que estar ya establecido en la Escritura. Ahora, tal vez no se haya expandido sobre ello o revelado a nosotros, pero tendría que estar en la Escritura. En otras palabras, su enseñanza no podría contradecir lo que Pablo ya había enseñado, y no podría añadir o quitar de lo que la palabra ya ha declarado sobre el asunto. Están conmigo. Esto es muy importante. Dios quiere Dios se esconde y se revela en simplicidad. Y hay un consuelo tan grande que viene a la iglesia. No está tratando de hacernos un truco o engañarnos. No está tratando de decir los grandes que rompan el código entre ustedes son los que capten esto, pero si no son muy inteligentes, van a tener que depender de alguien más. No, él lo hizo tan sencillo de que a tal grado que un tonto no pudiera errar. Y así que él mismo tendría que esconderlo en su palabra y él mismo tendría que revelarlo de su palabra. Y cuando su palabra es revelada, es tan clara, tan sencilla, ya no es un misterio. Ahora, Dios pudiera hacer que Pablo tuviera una enseñanza y que tuviera un profeta de la palabra viniera más tarde y nos trajera una total revelación por lo que ya habría sido dicho por Pablo, por Dios a través de Pablo, pero no añadiría o quitado de lo que Pablo dijo. Así como Pablo expandió lo que Moisés y otros profetas lo dijeron, así que él tendría que revelar lo que Pablo dijo a la iglesia, él tendría y no podía añadir o quitar de lo que Pablo enseñó. Están conmigo, así que aquellos que reclaman que el mensaje de nuestro día es las escrituras orales, hay algunos que de hecho creen eso, que todo lo que fue dicho es así dice el Señor, que el mensaje vino a reemplazar la Biblia. Bueno, no vino a reemplazar la Biblia y ciertamente no vino a deshacerse de sus Biblias. Y si esa es la declaración de una persona, bueno, ese es un espíritu anticristo que está detrás de eso, correcto, porque Pablo lo dijo, amigos. Dijo, si un ángel del cielo trae algo diferente de lo que yo he traído, sea anatema. Dijo, si hay algún espiritual entre ustedes, que ellos primero reconozcan que lo que yo he traído son las palabras de vida. Y sabemos que Pablo fue confiado con el evangelio a los gentiles, a toda la dispensación gentil. Así que si otro profeta fuera a llegar a la escena, él tendría que quedarse con lo que Pablo dijo. Él tendría que enseñar lo que Pablo enseñó. Así que el espíritu que toma citas de los mensajes y reemplaza la Biblia con ellas, entonces ese sería un espíritu anticristo. El hermano Branham no hizo eso. El libro de citas del hermano Branham era la Biblia, pero muchos han venido alrededor de este mensaje y han reclamado seguir este mensaje, pero toman el mensaje y le dan preeminencia sobre la Biblia. El hermano Branham no fue enviado a traer un nuevo mensaje a la iglesia, sino que fue enviado a restaurar de nuevo a la iglesia la fe original, la revelación original de esa mismísima palabra que fue dada a la iglesia. Lo que se había perdido, no perdimos la palabra, tuvimos la palabra por los últimos 2000 años, pero lo que perdimos fue nuestra revelación o nuestro entendimiento de esa palabra. Él fue enviado para voltear los corazones de regreso a la fe original o la revelación original de la palabra original al atar los cabos sueltos que fueron dejados por los reformadores durante las edades de la iglesia. Así que si el último mensajero enseñara un diferente Jesús que el que Pablo enseñó, entonces Pablo dice, sea anatema. Pero sabemos que él no hizo tal cosa. Sabemos que los profetas no contradicen a profetas. Así que veamos lo que fue enseñado a la iglesia en el primer siglo. Imagínense que están oyendo de estos hombres de Dios y lo están oyendo por primera vez. Tal vez están en las catacumbas o donde quiera la iglesia estaba reunida para oír la palabra mientras venía. Estos hombres estarían procurando colocar una cierta mentalidad ante ustedes para poder prepararlos para que el Señor regresara por ustedes. Ellos querrían poner la expectativa correcta ante ustedes. Ellos querrían decirles qué esperar. o qué buscar. Ellos no traerían varias diferentes ideas de la venida del Señor, sino que ellos estarían con la misma mentalidad sobre este asunto. Ellos estarían predicando una expectativa y como resultado, ustedes estarían viviendo bajo esa misma expectativa cada momento de cada día. Y sería una expectativa sencilla, no sería complicada. Y creemos, amigos, que cada edad de la iglesia fue enseñada esta misma expectativa. Y cada edad de la iglesia fue bajó a la tierra con la misma expectativa de la venida del Señor. De otra manera, ellos no estarían listos cuando Él viniera. Y cada edad, aquellos que descendieron en cada edad antes de nosotros, ellos van a volver a surgir con la misma expectativa con la que descendieron. Están conmigo. Así que todos deberíamos de estar buscando la misma cosa, porque es un evento que ocurre por todas las edades. Ahora imagínense que la iglesia ha sido enseñada una cosa sobre la venida del Señor por seis edades de la iglesia, y luego de repente nosotros en esta última edad fuéramos enseñados algo contrario a eso, algo diferente de eso. Por ejemplo, imagínense que somos enseñados de que el hermano Branham tiene que resucitar primero en una resucitación privada, y luego Pablo tiene que resucitar y sentarse bajo el ministerio del hermano Branham en una tienda y escuchar lo que el hermano Branham tiene que decir, además de lo que Pablo dijo, para que todos nosotros podamos encontrar al Señor en el aire. Eso no tiene mucho sentido. De hecho, no tiene ningún sentido. Les garantizo que Pablo y todo otro mensajero de la edad de la iglesia y predicador llamado por Dios después de ellos no descendió a la tierra con esta expectativa, y por tanto no se levantarán con esa expectativa. Imagínense a Pablo resucitando y luego diciendo: espere un momento, esto no es lo que prediqué. Escuchen esto. De las siete edades de la iglesia, el hermano Branham dice: el que fue último será primero, el que fue primero será último. ¿Cómo puede ser de esa manera? Ese es el orden de la resurrección. Yo no conoceré a nadie en la generación antes de mí o la generación después de mí. Conocería a todos en la generación de esto. Y toda generación saldrá exitosamente, así como descendió. En otras palabras, saldrán en ese orden. Aquellos que fueron últimos serán primeros. Ciertamente tiene que ser de esa manera. Ven, yo conocería a mi pueblo. El siguiente, mi papá, él conocerá a su gente, su abuelo a su gente, y así sucesivamente de esa manera. Ola tras ola tras ola, y los santos resucitando de todas partes. ¿No será maravilloso? Ahora, eso fue lo que enseñado en el principio, eso es lo que es enseñado al final. Hemos tenido otra generación de la iglesia llegando a la escena desde la apertura de la palabra en 1963, 1 Corintios capítulo 1, versículo 7, Pablo nos dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Así que estés predicando esta expectativa a la iglesia temprana. Él está predicándolo inmediatamente. No deberían de estar esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él no nos dice cuándo va a suceder, sino que dice deberían de estar esperando su venida, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra confirmar significa hacer firme, establecer, hacer seguro. Así que Pablo hace afirmaciones en algunos lugares que parecen indicar que el Señor venía en su día. Y luego hace otras afirmaciones que parecen sugerir que él sabía que no ocurriría en su tiempo de vida. Él lo predicó, sin embargo, como que si el Señor fuera a venir en el día de ellos. Y leeremos un poco más tarde en Tesalonicenses, donde él dice: no piensen que será en su día. en el día de ustedes. Ahora, si van a ver, si ellos van a estar en la resurrección, ellos deben de ir por camino de la sepultura con una expectativa en sus corazones. No puede ser, bueno, lo que será, será, lo que será, será. Debe de haber una cierta expectativa. Ven ustedes, los elegidos de toda edad, desde la cruz de Jesús, ellos descendieron con la mismísima expectativa. Y esa expectativa, saben, ellos van a dormir y están esperando ser despertados en la venida del Señor. Esa es la expectativa de ellos. Ven ustedes, si ellos se fueran a dormir en los cuidados de esta vida, no oirían su voz cuando llamara. Así que es necesario de que los hombres de Dios prediquen esta expectativa y ponerla ante el pueblo de toda edad. Así que, si el pastor está predicando, sabes, deben de venir a todo servicio. Él viene. Bueno, ese es el trabajo del pastor, predicar eso, y es la verdad. Y esa es la expectativa. Bueno, predicaste eso antes, pero no vino, pero él va a venir. Es necesario de que sea predicado, porque es necesario de que tengamos la expectativa correcta. Así que la venida del Señor, de hecho, identifica a los verdaderos elegidos de Dios y son sin culpa porque ellos continuamente esperan y buscan que Él pudiera venir hoy, de que Él pudiera venir en cualquier momento. Ellos no necesitan oír una cierta fecha puesta delante de ellos para ponerse serios. Ellos están serios todo el tiempo. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Pablo dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y esa palabra venida, la palabra griega que es usada aquí, es polisea, que parece, algunos lo pronuncian como perusia, pero es realmente parusia, pero significa presencia, la venida, la llegada, el advenimiento, especialmente el futuro regreso visible de en el cielo de Jesús para levantar a los muertos y tener su último juicio y sentar y establecer formalmente y gloriosamente el reino de Dios. Así que Pablo identifica a los creyentes juntos. Pablo identifica a los creyentes juntos con el Señor en su venida. Ahora simplemente voy a dejar salir el gato de la bolsa antes de seguir adelante. Pero lo que yo quiero que vean esta mañana es de que ustedes son parte de la venida del Señor. De que la iglesia es una parte de la venida del Señor. Así que si ustedes son parte de esa venida, ¿no deberíamos de tener la expectativa correcta? Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Pablo dice, para el fin o para el propósito, dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Así que la venida que ustedes y yo estamos esperando incluye nuestra venida. Ahora, por supuesto, esta era una doctrina nueva para la iglesia de ese tiempo porque Pablo, él era el apóstol y el profeta a los gentiles y él está poniendo esto, él está estableciendo esto. Así que esto es algo que no había sido oído antes, pero es la palabra. Y usted, uno oiría esto con la expectativa de que el que venía era el Señor Jesucristo y Él estaría con todos sus santos. Así que a medida están escuchando a Pablo predicar esto, esta es la expectativa que Pablo estaba tratando de establecer. Él viene y su iglesia. Él viene y su iglesia. Él viene y su iglesia. Así que no solo estamos esperando que Él venga, estamos esperando que Él venga y su iglesia.
You would not have
ustedes no habrían confundido esto para significar que Elías va a venir o Moisés va a venir o algún otro profeta, tan bueno como eso pudiera serlo. Habían aquellos en el tiempo de nuestro Señor Jesús, cuando Él estaba en la tierra, que entretuvieron la idea errada de un ministerio de retorno de uno de los profetas u otro de los profetas. En Mateo capítulo 16, cuando Jesús preguntó, ¿quién dicen ellos que yo, el hijo del hombre, soy? Pedro dijo, esto es lo que ellos dicen. Ellos dicen de que eres Juan el Bautista, que regresó de los muertos, o Isaías, o Jeremías, o uno de los otros profetas que han regresado de los muertos. Pero estos hombres todos estaban muertos. ¿No es correcto eso? Así que cuando Jesús da la parábola de Lázaro y el hombre rico, sabemos, termina en el infierno, y Lázaro está del otro lado del abismo. Y el hombre rico dice, envía a Lázaro de regreso a predicarle a mis hermanos. Tráelo de nuevo de los muertos y haz que él predique a mis hermanos. Y Jesús le dice, aunque uno se levante de los muertos, sin embargo ellos no creerán. Ellos no creyeron cuando Lázaro estaba aquí. Así que, ¿por qué creerían si Lázaro fuera resucitado de los muertos? Pablo no habla de otros profetas regresando, sino que él habla del Señor mismo regresando y su iglesia. Así que imagínense, amigos, a ustedes han sido enseñados esta nueva doctrina que Jesús enseñó y que los discípulos ahora están enseñando, y la enseñanza que el mismo que ascendió descenderá y vendrá por aquellos que creen en él. Imaginen el ridículo que recibirían por creer algo así. Imaginen la presión que eso ponía sobre la nueva iglesia. Es lo suficientemente malo que creemos que Jesús resucitó de los muertos, pero ahora creemos que su iglesia se va a levantar de los muertos. Es bastante malo de que creemos que Él ascendió a los cielos, pero ahora creemos que hay un pueblo que nació en pecado, que igualmente va a ascender a los cielos. Quiero decir, ¿qué tan demente es eso? Y aún más, creemos que el mismo que subió va a regresar por nosotros, y nosotros subiremos en cuerpos que son exactamente como el de Él. Después de que somos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos como Él. No solo los elegidos de Dios y su verdadera iglesia, solo su verdadera iglesia, los elegidos de Dios recibirán eso, y estarían, lo va a creer y estaré en expectativa de eso. Judas dice lo mismo que dijo Enoch cuando dijo, el Señor vendrá con 10,000 de sus santos. En Judas capítulo 1 versículo 14 dice, y Enoch también, el séptimo desde Adán, profetizó de estos, diciendo, he aquí el Señor viene con sus santas decenas de millares. Judas capítulo 1, versículo 14. Así que Judas enseñó de la venida del Señor con sus santos. Luego Pablo dijo, noten, esto no puede contradecir. O lo que Judas dijo no está en la palabra. Pablo dijo en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice él, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Así que él quiere que sepamos algo. No quiero que sean ignorantes. Ignorantes no quiere decir que son estúpidos. Ignorancia no es una medida de tu cociente intelectual. Ignorancia significa que no saben algo. Él dice, no quiero que no sepan esto. Yo quiero que sepan algo concerniente a aquellos que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Saben? Leímos esto. Esto es típicamente una escritura que es leída en un servicio de funerales. Y tratamos de consolar a aquellos que tienen amados que han pasado de la escena y tratamos de consolarlos con el entendimiento de que aquellos que han pasado de la escena, su tiempo ha sido cumplido y se fueron más allá de la cortina del templo, pero van a regresar. No es el fin de ellos. No están muertos. Los van a ver de nuevo para que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Aquellos que no tienen esperanza. Ellos no saben de que va a haber una resurrección. Ellos no saben si alguna vez van a ver a sus amados de nuevo. Él dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó. ¿Cuántos creen eso? Él murió y resucitó. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él, en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. No hay área gris aquí, no es la opinión de Pablo. Él dice, esto es así, dice el Señor. Les estamos diciendo esto porque viene directo del trono. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Así que hay tres partes al Señor mismo descendiendo del cielo. Hay un clamor o un mensaje que sale. He aquí, el novio viene con la voz del arcángel, el mismísimo Hijo del Hombre, la mismísima voz de Cristo en la iglesia y con trompeta de Dios, que es la trompeta de Dios. Al sonar, los muertos resucitarán primero. Y dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, en Cristo resucitarán primero. Así que quiero que no sean ignorantes. Este es el orden. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Así que si tienen un problema con la nube, no estarán ahí. Ustedes serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, atorméntense unos a otros, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No le añaden, no le quiten. Si van a consolar a alguien, usen estas palabras. Estas son palabras de consuelo. Ahora se requieren dos alas, amigos. Una ala de resurrección y otra de vida. Un Elías y un Eliseo, los muertos en Cristo y aquellos que están vivos y quedan en tipo. Así que yo mismo estoy sacando gran consuelo de estas palabras. Y por causa de que estoy sacando gran consuelo de estas palabras, no necesito otras palabras para que vengan y me consuelen. Ahí está mi consuelo. Estas palabras me consuelan. Estas palabras son suficientes para consolarme, como lo han hecho a millones durante las edades de la iglesia. Así que la idea de una resurrección privada y luego una serie de seminarios o enseñanzas para que podamos obtener recibir la enseñanza de que de alguna manera presentemente nos falta y que necesitamos, eso no me consuela y eso no es lo que Pablo dijo. La idea de que tal vez aún yo necesito entrar en un pequeño cuarto que esté en un escenario que está bajo una tienda para que mi cuerpo sea cambiado, esa idea no me consuela tampoco porque no hay escritura para ella. Estas no son palabras de consuelo. ¿Qué de aquellos que regresan con el Señor? Ellos ya están cambiados antes de que seamos arrebatados con ellos. Así que la idea de que ellos necesitan regresar a la tierra y pasar por una tienda y ser cambiados, eso ni siquiera cuadra con las Escrituras. Y si un profeta tiene que estar ahí en ese cuarto para que ellos cambien, sean cambiados, ¿no se vuelve entonces ese profeta la resurrección? Y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida.
Let's back up here for a moment.
Retrocedamos aquí por un momento.
Jesus,
Jesús estableció el patrón para nosotros porque Él fue el primogénito de entre los muertos. Él fue el primogénito entre muchos hermanos. Muéstrenme donde Jesús entró en una tienda y un profeta se levantó. Sabes, ustedes no oyeron esta parte, así que tuve que regresar y predicarles esto a ustedes para que ustedes puedan ser cambiados antes de que ascendieran al cielo. Ese no es el patrón. ¿Por qué hay necesidad de que esto se predique, hermano Doug? Porque necesitamos quedarnos en la simplicidad de la palabra y no con alguna nueva expectativa. Él es la resurrección. Él es la vida. Él es el patrón. Así que la correcta predicación de la venida del Señor sería una predicación que nos consuela. Sería una predicación que trae consuelo a nosotros, no temor, no presión, no duda, no preocupación. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que si es preservada, entonces cuando nuestro Señor venga, ustedes van a resucitar. Noten, guardado irreprensible, no podrido, preservado, o sea, guardado. No que van a ser hechos preservativos o jalea o...
We that are living,
pero nosotros los que estamos viviendo seremos cambiados.
Now,
ahora, esto ha sido creído y esperado por más de 2,000 años ya.
And here,
y aquí,
at the last moment,
en el último momento, algunos están esperando en vez algo más. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Así que Pablo nos está diciendo, deberían de estar esperando, deberían de estar en expectativa, y no se perturben, no escuchen a nadie más, no escuchen otro evangelio, ni otra doctrina, ni otro espíritu. Y no dejen que lo que les estoy trayendo los trastorne. El día de Cristo está a la mano. Estén en expectativa. Espérenlo. Está a la mano. Viene. Él viene pronto. Así que iglesia, con eso en mente, no sean estremecidos rápidamente, no dejen que nada los estremezca, no dejen que eventos del mundo los estremezcan, no dejen que por lo que están pasando los estremezcan, no dejen que lo que otra persona enseña los estremezca. Él viene. Así que Pablo avanza en la enseñanza de su venida y ellos necesitan una expectativa de su venida. Ellos necesitan esos sellados en sus almas. Necesita haber una expectativa. Y si esa expectativa está allí, ustedes la esperarán, la buscarán. Y son aquellos que buscan que no serán decepcionados. Miren hacia arriba porque su redención se acerca. Y ellos se resucitarán con la misma expectativa con la que se acostaron a descansar. Y será para ellos, será como que si ellos cerraron sus ojos por un momento y luego los abrieron y tendrán la misma expectativa. No será, ok, ¿qué estaba yo pensando? ¿Cuál era mi expectativa? ¿Qué estaba yo buscando antes de acostarme? Ustedes resucitarán con la misma expectativa. Saben, es como que como la Navidad o tu cumpleaños o algún otro día festivo o lo que sea, tú te acuestas de noche con la expectativa de que mañana es Navidad. And when you wake up, y cuando te despiertas, no dices, oh, ¿qué día era este de nuevo? ¿El día de la basura? ¿Debo de ir a la escuela? ¿Debo de ir al trabajo? No, te despiertas con la misma expectativa con la que te fuiste a dormir. Así que el último pensamiento de ellos antes de que se ponen a dormir fue preparación para su venida. Y ellos se despertarán con ese mismo pensamiento. Sus últimos pensamientos no fueron sobre, bueno, si tan solo puedo ganar unos dólares más, o si pudiera yo ir al Instituto Smithsoniano antes de que el Señor venga, entonces todo estará. Tengo que marcar eso de mi, en mi lista, tal vez. Fallezcas antes. La teofanía está lista. Y la teofanía no se relata a irse a dormir. Pero el cuerpo puede relacionarse a ir a dormir. Han nacido de nuevo de su espíritu. Y cuando ellos dejan este cuerpo, entran en un cuerpo teofánico, cuando se dejan esta tierra, y están buscando ahorita mismo regresar por el cambio final. Ellos tienen la misma expectativa. Están esperando o buscando el resto del cambio del cuerpo y su venida. Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 3, porque habéis muerto. Él no debe de estar hablando de nuestra vida física, porque todavía estamos respirando, comiendo y causando problemas. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa palabra escondida en el griego es krupto y significa guardar secretos, esconder, estar escondido, escapar, ser notado, metafóricamente esconder para que no sea conocido. ¿Qué está diciendo Pablo aquí, hermano Doug? Bueno, lo primero que nos está diciendo es que si quieres resucitar, si quieres levantarte, si tu expectativa es resucitar, no puedes resucitar a menos que estés muerto. Y todos nosotros tenemos que morir. Aun aquellos que estamos vivos y permanezcamos en su venida, tenemos que morir. Así que no pueden resucitar a menos que estén muertos. Así que algo tiene que morir primero. Están muertos a este mundo, están muertos a la naturaleza del pecado, pero están vivos. Sus vidas están escondidas en un lugar seguro, no sus cuerpos, no su espíritu, sino sus vidas. Sus vidas están escondidas en un lugar seguro, amigos. Si no fuera escondida, Satanás podría llegar a esa vida, pero no puede. Está escondida de él, está escondida del mundo. La vida de ustedes está escondida. No dice que la cartera de ustedes esté escondida hasta que él venga, porque no queremos que se pierdan. Queremos que se lleven sus dólares con ustedes. ¿Dónde están sus vidas cuando ustedes dejan este cuerpo de carne? ¿Dónde está? Y si sus vidas están escondidas en Cristo, ¿no están atrayendo atención a sí mismos? Lo que otros verán es Cristo. El diablo y ustedes mismos, físicamente, ustedes no pueden encontrar esa vida. Yo no puedo ir al doctor y decir, ¿sabes, doctor? Yo quiero que revises mi vida. Ok, ¿cómo hago eso, señor? Bueno, está aquí junto a mi aorta, ¿saben? Ok, veo que está morada o verde, está sacando estas. No, un doctor no puede verlo. No hay instrumento alguno que el hombre puede usar para encontrar esa vida. ¿Y adivinen qué? Ustedes no pueden encontrarla tampoco. Está escondida de sus ojos naturales. Pero ustedes lo creen.
So where does he hide?
Así que, ¿dónde esconde él sus vidas? En el lugar más seguro que hay para esconderla. Él ha escondido la vida de ustedes en él. Y les aseguro esta mañana, amigos, de que si la vida de ustedes está escondida en él, sus vidas están a salvo. Nadie puede tomarla. Él dijo eso antes de que pusiera su vida. Dijo, nadie puede quitarme mi vida. Yo voy a dar mi vida. Nadie me la va a quitar. Pero luego la voy a recoger de nuevo. Así que si la vida de ustedes está escondida en Cristo esta mañana, no están atrayendo atención a sí mismos, y lo que otros verán es la vida de Cristo siendo vivida en ustedes y a través de ustedes. Pero el diablo y ustedes mismos no van a poder identificar esa vida y mostrarles dónde está. La vida de ustedes está escondida tan profunda, amigos, que nadie puede llegar a ella sino solo Dios. Y nadie puede dar testimonio de ella sino Dios. Pero por fe, ustedes saben que está ahí. En otras palabras, Él se los ha revelado de que la vida de ustedes está escondida en Él. Y los frutos de ustedes identificarán qué tipo de vida es que tienen. Y sabemos que podemos encontrar falta con las otras partes de nuestro ser natural que podemos ver. No necesitamos que alguien más nos señale nuestras faltas, podemos verlas. Pero no hay falta alguna en esa vida. Esa vida no tiene culpa alguna. Es porque esa vida es Dios. Oh, espero que alguien esté escuchando esta mañana. Esa vida no está siendo formada. Esa vida no está creciendo. Esa vida no está siendo moldeada. Nuestros cuerpos no están siendo formados ni moldeados. Nuestro carácter lo es. La única que nos vamos a llevar con nosotros. Pero esa vida está escondida en Él. Versículo 4. Cuando Cristo, noten esto, vuestra vida. ¿Saben lo que me gusta de eso tanto? Él no dijo que es mi vida. Él dijo, cuando Cristo, vuestra vida. Así que la vida de ustedes y mi vida y la vida de ti y tu vida y tu vida y la mía es Cristo. Dejen que esto se les abra, porque su venida significará más para ustedes cuando se den cuenta de que es la venida de ustedes. No, no solo es la venida de ustedes, sino es que ustedes salen. Es el develamiento de ustedes. Oh, me estoy adelantando a mí mismo. Le hubiera gritado si te hubieras retenido un poco más. Voy a escalar hacia eso porque está aquí mismo. Yo puedo encontrar falta con mi espíritu. Puedo encontrar falta con mi carne. Pero no hay falta alguna en esa vida. Nuestros cuerpos pasarán por pruebas, nuestro espíritu pasará por pruebas y muchas veces no entendemos nuestras pruebas, pero nuestra vida está escondida. Así que tenemos esa seguridad de que toda prueba por la que pasamos, nada puede tocar esa vida. Versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados. Lo veremos por primera vez. Él va a aparecer. Él se va a manifestar. Entonces, y ustedes también seréis manifestados con Él en gloria. Esta palabra, vida aquí es Zoe. El estado de uno que es poseído de vitalidad o que está animado, la absoluta plenitud de la vida, ambas esencial y ética, que le pertenece a Dios, vida real y genuina. La palabra manifestada, aparecer en inglés, que se usa aquí, es del griego phanerou, y significa manifestar, mostrarse a uno mismo, manifestablemente declarar, hacer manifiesto o visible o conocido lo que ha sido escondido o desconocido. Entonces, ¿qué ha sido escondido o desconocido? La vida de ustedes. Manifestar o hacer visible o dar a conocer lo que ha estado escondido o desconocido, hacer actual o visible, realizado, que claramente sea reconocido, totalmente entendido quién y qué uno es. Oh, esto es poderoso, amigo. Esto es poderoso. Una palabra más para nosotros aquí. La palabra gloria es doxa. Significa dignidad, esplendor, brillantez, magnificencia, excelencia, preeminencia, majestad, una condición muy gloriosa, un estado muy exaltado. Así que lo que yo quiero que reconozcan aquí es que en tiempos pasados podíamos ser perdonados de leer esto porque nuestro entendimiento no estaba abierto a lo que Pablo estaba diciendo, está diciendo aquí. Podríamos ser perdonados de que nuestro entendimiento fuera de que aparecerán con él en gloria, pensando de que la gloria es un lugar. Podían ser perdonados de eso, pero gloria no es un lugar. Gloria es un estado de ser. Es una manifestación. Es un desenvolvimiento, es un declaramiento, es un descubrimiento, es un dar a conocer. Eso es lo que es la gloria. Cuando la vida de ustedes se manifieste, Cristo, todo el entendimiento de ustedes mismos aparecerá, así como el entendimiento de ustedes de Él. Ustedes no pueden entender completamente ahora. Está escondido, pero va a ser manifestado. Hasta entonces, ustedes verán por fe nada más. ¿Cómo sabe uno que tienes esa vida? Yo creo, ha sido revelado a mí. Pero entonces todo mundo va a saber. Hasta entonces tú ves esto por fe nada más porque está escondido. Pero una vez que tú apareces en gloria, en un estado glorificado, ustedes ya no necesitarán fe en esto, sino que ustedes llegarán a ser una parte de la revelación, porque son ustedes que están siendo revelados. Ustedes han estado escondidos. Si la vida de ustedes está escondida en Él, ustedes están escondidos en Él. Ustedes salieron de Él. Han sido manifestados aquí en la tierra. Pero hay una parte de ustedes que ha estado escondida, que será revelada en su venida. Así que en otras palabras, no dice que cuando los muertos en Cristo regresen, entonces su vida regresa. No, no es eso lo que dice. La vida de ustedes regresa y entonces ustedes se manifestarán también en la gloria. Gloria no es un lugar. Entonces ustedes aparecerán también en una condición glorificada. Él aparece o se manifiesta y luego ustedes aparecen o se manifiestan como realmente son. Tal vez se darán la mano con ustedes mismos y dirán, contento de conocerte finalmente. Esta es la venida de ustedes. Ustedes dicen que es la venida de Cristo, es lo que dije, la venida de ustedes. Ustedes están en Él. Es la venida de Cristo masculina y femenina, es la plenitud. es el todo en todo. Él se manifiesta y luego ustedes se manifiestan como realmente son. Así que esta es la venida de ustedes, así como la de Él. Ustedes están viniendo con Él porque la vida de ustedes está escondida en Él. Así que la venida de Él también es la venida de ustedes. ¿Pueden decir amén a eso? Él es la resurrección. Así que si ustedes resucitan, así que si yo estoy esperando su venida esta mañana, esto es lo que necesita ser personal. Esto necesita abrírseles. Si yo estoy esperando su venida, yo no estoy preocupado, nervioso, temeroso. Estoy ansioso. Soy sincero. Estoy viviendo cada día como que Él pudiera venir en cualquier momento. Pero si estoy esperando su venida, ¿qué estoy esperando también? Mi revelamiento. Mi venida. Yo soy parte de su venida. La iglesia, a lo largo de las edades, es parte de su venida. La parte de mí que ha permanecido oculta hasta el tiempo de su venida. Así que esto hace que su venida tome tanto más significado para nosotros. El hermano Branham me hace esta afirmación. Él dice, cuando Él venga, ustedes sabrán quién logró llegar allá. ¿Cómo sabrán? Porque ustedes sabrán quién eres tú y sabrás quién es todos los demás. ¿Por qué? Porque lo lograste. Llegaste. ¿Por qué lo logré? Porque yo estaba en Él. Y Él me trajo de regreso. Amigos, él conoció cosas después de su resurrección que no sabía antes de eso cuando estaba en un cuerpo de carne. La palabra sabía todas las cosas, pero el hombre mismo, no todo fue revelado a él. Él dijo, nadie conoce el tiempo o la hora de su venida, ni siquiera el Hijo del Hombre, ¿correcto? Pero cuando Él fue glorificado, cuando Él fue resucitado y glorificado, ¿creen ustedes que sabía? Sí. Así que, ¿dónde está ese secreto? Está escondido en Él. En el lugar más seguro. Por eso Satanás no puede llegar a ese secreto. Pero yo quiero que sepan esta mañana, amigos, no tengan temor de que se lo van a perder. Ustedes son parte de ese revelamiento. Así que Él estaba en un estado glorificado después de que resucitó. Ahora los teólogos se maravillan de la palabra gloria, porque esta palabra es descrita, usada para describir a Dios. Así que cuando esto acontece, ustedes se ven a sí mismos como Él los ve. Y como realmente son, ya no están viendo a través de un espejo, sino cara a cara, y entrarán en un lugar y una posición de dignidad que es reservada para ustedes. Y ustedes no dirán, nunca más, yo solo soy un pecador salvado por gracia. Oh, discúlpenme, yo no quise decirlo. Nunca lo dirán de nuevo. ¿Por qué? El ustedes que está siendo revelado en Él no tiene culpa alguna. Así que la esperanza para el futuro de ustedes inspirará excelente conducta en sus vidas. Causará que ustedes levanten el estándar por el cual viven. Causará que ustedes aspiren vivir un llamamiento más alto y presionar hacia la marca, hacia la meta, porque saben que hay una vida mayor para ser vivida que lo que está siendo vivida ahorita. Y la expectativa de ustedes es regresar con Él siendo como Él. Y yo no creo que predicamos sobre eso suficiente. Siendo como Él. Ustedes sabrán lo que necesitan saber. ¿Correcto? Ustedes sabrán, ustedes creen quiénes son ahorita, pero todos los demás sabrán y ustedes mismos se verán quiénes son. Y ustedes serán como Él. ¿No es ese el deseo de ustedes esta mañana? Bueno, cantamos ese canto, ser como Jesús, ser como Jesús. En la tierra anhelo ser como Él. En la jornada larga de la vida, de aquí a la gloria, yo solo quiero ser como Él. Ustedes son como Él. Pero no verán eso hasta su venida. Pero en su venida ustedes verán que son como Él. Así que cuando cantamos ese canto, no estamos cantando, quiero llegar a ser eso. Ustedes son eso, pero quieren vivir eso de este lado. Ustedes quieren vivir ese tipo de vida. Ustedes quieren ese tipo de, que ese tipo de vida sea, estén siendo desplegado. Y no esta vida a la cual estamos muertos. Santiago lo dice de esta manera en capítulo 5, versículo 7. Santiago dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. Cuando ven la palabra paciencia, eso significa que va a requerir tiempo. Porque paciencia siempre tiene que ver con tiempo. Paciencia significa que tienen que esperar. Tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Mirad, como el labrador, Cristo, espera, así que Él está esperando, el precioso fruto de la tierra, Él ha plantado, regado, ha tenido que tener tiempo para crecer y Él está esperándolo. El labrador espera el precioso fruto de la tierra y noten esto, aguardando con paciencia. Así que hay un indicio pequeño aquí que esto va a requerir un poco de tiempo. Hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia. Así que el labrador es paciente. Él sabe lo que viene. Él sabe lo que plantó. Él sabe que lo que ha sido regado. Él sabe que va a producir fruto. Y es paciente. Con gran paciencia. Pero vosotros, dice, también vosotros tened paciencia, afirmar vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Espera un momento, si tengo que ser paciente, entonces ¿por qué me estás diciendo de que viene? Él no te está diciendo cuándo viene. Si yo fuera a tomar semillas, digamos que comprara yo una bolsa de semillas esta mañana, digamos que inventemos algo, digamos que son petunias, así que compro algunas semillas, y bueno, tengo que salir y preparar la tierra, y luego tengo que tomar esa semilla, colocarla en la tierra, discúlpenme. Luego necesito cubrirla y luego necesito rociar una lluvia temprana en ella, ¿correcto? Y luego el sol tiene que pegarle y luego necesita brotar y necesita empezar a surgir y luego tengo que ir allá y sacar hierbas, arrancar hierbas o hacer lo que tengo que hacer. Eventualmente tendré que darle un poco más de agua antes del tiempo de la cosecha para que pueda producir fruto, para que pueda producir más simiente, semilla, y eventualmente va a producir semilla, ¿correcto? Así que, ¿puedo ponérselo de esta manera? Espero que lo puedan recibir. Discúlpenme. Tengo un escozor en la parte de atrás de mi garganta. Si yo fuera a plantar esa simiente, entonces todo el proceso, desde el tiempo en que lo planté hasta el tiempo en que produjo fruto, ¿pudiera yo decirles que es la venida de esa simiente? o semilla. Esta es la venida de las petunias, ¿correcto? Bueno, ¿cuándo va a suceder? Cuando este proceso haya concluido. Pero todo el proceso es la venida de la petunia. Todo el proceso en los últimos 2,000 años ha sido la venida del Señor, que culmina con la simiente viniendo en el tiempo de la cosecha y luego el labrador y ellos juntándose para viniendo para juntar lo que fue regado y nutrido durante la cada edad y que ha producido fruto en esta última edad. En otras palabras, la venida del Señor no es un evento singular. Ellos enseñan eso en los rangos de la religión organizada y hacen películas de ello, discúlpenme. Ha sido dejado atrás. Saben, la iglesia va, el mundo de la iglesia piensa de la venida del Señor como un evento singular, y si piensan como un evento singular, con razón se sienten apartados de ello, algo que es separado de ustedes, algo que van a tener que saber algo al respecto, algo que no se quieren perder o lo que sea, pero si reconocen de que la venida del Señor es un proceso que culmina con toda la iglesia llegando a madurez y luego levantándose de la sepultura y siendo cambiados para encontrarse con Él en el aire. Entonces, todo lo que están preocupados entonces es, tengo que hacer mi parte. Y yo no sé cuándo viene, pero yo quiero llegar a madurez. Yo quiero asegurarme de que estoy listo para que cuando quiera que Él venga, yo esté listo. Cualquier parte que Él me ha llamado a vivir, yo estoy listo. ¿Cuál de ustedes está sentado aquí esta mañana preocupándose si el grupo de Pablo lo hizo, lo logró o no? Bueno, más vale que nos unamos a la iglesia mormona y averiguar cuáles eran todos nuestros parientes para que podamos bautizar a los muertos, porque no van a surgir a menos que los bauticemos. ¿Se han preguntado ustedes de qué es el interés de ellos de la genealogía? ¿Ustedes pensarían de que se detendrían con la doctrina de que Jesús vino a América? Y que ellos son, los mormones son parte de las 12 tribus de Israel, literalmente. Y luego hicieron la prueba de ADN y muestra que no, que son un neandertal o un vikingo. Está relacionado a Atila, No me confundas con los hechos. No es asombroso la cantidad de fe que tenemos para el resto del cuerpo. Y sin embargo, si ellos no estuvieran listos, ellos no van a venir. Y adivinen qué, si ellos no vienen, ustedes no vendrán. No es asombroso, nos preocupamos de que, cometí este error y cometí aquel error. ¿Y por qué no te preocupas de Lutero? Te puedo mostrar los errores que él cometió, pero él va a estar ahí. Él corrió su carrera, él cumplió su parte. ¿Qué de ustedes y yo? Así que por 2,000 y pico de años, la iglesia ha estado esperando su venida. Pero tenían que oírla predicada. Y así ustedes y yo aquí en el tiempo del fin. Así que, hermano Bill, en los últimos momentos antes de su regreso, yo no voy a buscar algo diferente que lo que el resto de la iglesia ha estado buscando o esperando. Tenemos que esperar por una tienda. ¿Esperó Wesley por una tienda? Piénsenlo, amigos. Estas son cosas que la gente ha tomado del mensaje y las han interpretado para significar algo diferente. Yo no tengo problema con esas cosas. Pero el profeta es el que interpreta la visión.
And there's only one interpretation.
Y solo hay una interpretación para ello.
So I'm not going to
Así que yo no voy a esperar algo diferente que el resto de la iglesia ha esperado durante las edades.
None of them
Ninguno de ellos fue enseñado que buscara que un profeta regresara y se encontrara con ellos en una tienda y los predicara para entrar en un nuevo cuerpo. Y les leí donde el hermano Branham dijo, yo no voy a saber conocer a estos otros, yo conocería a mi grupo, mi gente. Van a surgir ola tras ola tras ola. Todos nos juntaremos.
We will all get acquainted,
y todos nos conoceremos, sin duda alguna.
But for you to come up,
pero para que ustedes surjan,
your life has to be
su vida tiene que estar escondida en Cristo.
He is the resurrection.
Él es la resurrección, Él es la vida. Así que para que ustedes resuciten, la vida de ustedes tiene que estar escondida en Él. Y si su vida está escondida en Él, ¿hay alguna manera de que ustedes no van a surgir o salir?
So why do I need something else?
Así que, ¿por qué necesito algo más?
Oh,
yo tengo su vida, mi vida está escondida en Él, pero algo falta.
It's Christ.
Es Cristo. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, terminaremos en un momento. Pedro dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Esto es lo que pasa. La gente viene con fábulas artificiosas. Fábulas significan que no es la verdad, es algún tipo de historia. Y artificiosa significa que es astuta y están tomando palabras y juntándolas en maneras que suenan bien, pero no son veraces, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Estoy agradecido esta mañana, amigos, que nada fue dejado fuera. Estoy agradecido de que mi confianza puede estar en la palabra. Primera de Juan, capítulo 2, 28, Juan dice al final de su ministerio, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Así que si su vida está escondida en él, amigos, entonces ustedes permanecen en él. Y él dice, en aquel día, ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre, yo estoy en vosotros y vosotros en mí. Si su vida está escondida en él y ustedes permanecen en él, su vida se está escondida y revelada en su palabra, porque él es la palabra. Solo déjenme otro minuto. Esto es importante. Ustedes quieren conocer esta mañana si su vida está en él o no. Bueno, miren en su palabra y encuéntrense en el volumen del libro, porque ustedes están escondidos y revelados, pero no están revelados para los sabios y prudentes. De hecho, solo es revelado a ustedes. No soy yo diciéndoles que están en el volumen del libro. Yo voy a predicarles como que lo están, pero ustedes son los que tienen que dar testimonio de eso. Así que si quieren saber si su vida está escondida en él, miren a ver si está en su palabra. Encuéntrense en el volumen del libro. Encuéntrense en el día de ustedes y su mensaje para este día. Y cuando lo hagan, este libro se volverá un nuevo libro para ustedes. ¿Por qué se volverá un nuevo libro? Porque no se trata de otra gente, se trata de ustedes. Se trata de Cristo y ustedes. Y es de Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Cristo escondido en ustedes y revelado. Ustedes encontrarán a Cristo escondido en todo libro de la Biblia. Y ustedes encontrarán a Cristo revelado por toda la palabra. Y ustedes encontrarán a ustedes mismos escondidos y revelados en su palabra. Y la iglesia dice, Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora, si eres un hijo de Dios, ¿hay alguna manera en que te lo puedas perder? Eres su hijo, que significa que tienes su mismísima vida. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Un momento, dijiste, acabas de decir que somos hijos de Dios. Hay una parte de ustedes que es un hijo de Dios. Hay una parte de ustedes que no lo es. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos. Alguien diga, sabemos. Sabemos. No esperamos, no nos preguntamos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Ahora piénsenlo, si vamos a ser como Él y lo vemos como Él es, ¿no significa eso de que se van a ver a ustedes mismos como ustedes lo son? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora eso suena como otra contradicción. Eres puro, así que ¿para qué necesitas purificarte? Él está hablando de una parte de ustedes que es pura y otra parte de ustedes que no lo es. Y esa parte de ustedes que no lo es, ustedes quieren que sea puro, quieren pensar buenos pensamientos, quieren actuar buenas acciones, quieren hacer buenas cosas, quieren hacer lo correcto. Ustedes quieren cosas, que cosas puras salgan de ustedes. Hay una parte de ustedes que es pura, hay una parte de ustedes que necesita vivir pura. Y si tienen esta esperanza en ustedes esta mañana, lo harán. Ustedes se purificarán a sí mismos. Ahora, les dije que estoy terminando, tengo que. Pero noten aquí. Todo hombre que tiene esta esperanza en Él se purifica. ¿A quién? ¿Los nuevos miembros de la iglesia? Escuchen, tal vez han estado aquí por un tiempo y hay gente nueva que está entrando. Ustedes no los van a purificar a ellos. ¿Se dan cuenta ustedes de que cuando hacen eso y tratan de alinearlos a lo que ustedes piensan, que son un reflejo de la iglesia? Y si no está viniendo de aquí, ¿es la enseñanza errada? Vamos, iglesia. ¿Cómo debe de verse el vestido de una mujer? Algunos de ustedes tienen algunas opiniones. ¿Saben qué? Tengan esa opinión. Pero no pongan la opinión de ustedes sobre alguien más. No traten de ponerle reglas y reglamentos sobre la gente. ¿Y qué de esto? Si puedo decirlo de esta manera. Cuando voy a pescar, y me gusta ir a pescar, de hecho no me gusta tanto la parte de la limpieza, pero es algo que tiene que ser hecho, ¿correcto? Pero yo nunca trato de limpiar los pescados antes de pescarlos. Para hacer eso, tendría que entrar en el agua primero, poner un cuchillo entre mis dientes y empezar a nadar hacia ese pez. Y ese pez me miraría y diría, eres un maniático, me pertenece, barracuda, solo espera que te eche mano, te voy a desollar vivo y luego te voy a atrapar y te voy a sacar del agua. Por eso estoy aquí. Aún en lo natural, eso no tiene sentido. Bueno, eso tiene que ver con pescar. Bueno, Jesús dijo, yo los hago pescadores de hombres. Así que si voy a pescar a un hombre, yo no lo voy a desollar. Lo voy a pescar. Y luego le predicaremos a él la palabra. Y luego la palabra hará cualquier desollamiento que necesita ser hecho. ¿No es correcto? Tomamos el mismo acercamiento con nuestros bebés. Con nuestros bebés, nosotros no. Oh, bienvenido al mundo. Ahora necesitas hacer esto, aquello, lo otro. Y si no lo hace perfectamente, tómalo de mí. Soy el experto. He estado aquí por un tiempo. Ahora, Junior, la lección de esta mañana es caminar. Y yo quiero que sepas, Junior, yo no quiero que seas un hipócrita. Si yo digo que vas a caminar, no te caigas en esta dirección o la otra, no te tropieces, no cometas un error. Y una vez que comienzas a caminar, no te arrastres de nuevo, porque la lección de hoy es caminar. Ahora, tú necesitas hacer esto perfectamente o no lo pruebes nunca de nuevo. No, nuestra actitud es de hecho lo opuesto. De hecho, le mentimos a nuestros niños. Discúlpenme. Yo sé que les mentí a los míos. Así que, mamá dice, Ben caminó hoy. Oh, quisiera haber estado en casa cuando él comenzó a caminar por primera vez. Estoy emocionado. Espera que llegue a casa. Quiero ver. Y mamá dice, muy bien. Así que pone a Ben de pie. Le agarró su dedo. Echó mano de su dedo. Y simplemente él me mira. Así que digo, ven. Y él está aferrado del dedo de su mamá. Él no se va a soltar. Tal vez se suelte por un momento y se parará ahí por un momento. Pero echa mano del dedo de su mamá y hace esto. Y hace aquello. Se va tambaleando. Y luego da otro paso. Y parece como que se va a caer. Así que mamá lo detiene. Y después de que yo fui testigo de ese evento, ¿qué le dije a todo mundo? ¡Está caminando! ¿Está caminando? Potencialmente. Pero tiene que crecer en ello. ¿Y cómo crecemos en algo? Tenemos que salir de balance. Si no hay gracia aquí esta mañana para que alguien se incline en un sentido o el otro, rindámonos, porque tuvimos gracia para nuestros hijos y Dios tiene gracia para sus hijos. Y al movernos en este sentido y aquel otro sentido, están aprendiendo balance. Y si no hacen esto y lo otro, no se inclinan de un lado o el otro, nunca aprenderán balance. La mayor parte de los niños, cuando aprenden a manejar una bicicleta, uno pone ruedas para entrenamiento y se van en un círculo, inclinándose en esta rueda o la otra. Y tú les estás diciendo, él está manejando la bicicleta, sí, potencialmente. Pero eventualmente vamos a tener que quitarle esas ruedas de entrenamiento. Pero está bien, ahorita. Pero ¿qué de nadar? Yo puedo recordar entrando en una laguna en el Océano Pacífico, en Lompoc, y saliendo donde podía tener mis manos en el fondo y mis rodillas en el fondo, y sacaba mis brazos y los movía y le gritaba todo, estoy nadando. Sí, iba en camino a ello. Ahora, ¿qué si uno de nosotros hubiera dicho, no, deja de hacer eso?
That isn't perfect.
Eso no es perfecto. Eso no es nadar.
Knock it off.
Deja de hacerlo.
The next time you do
la siguiente vez que hagas eso, necesitas ser perfecto y si no lo es, no pruebes.
Come on, church.
Vamos, iglesia.
I'm saying this
Estoy diciendo esto porque necesita ser dicho.
God didn't put you here
Dios no te puso aquí para que cuando alguien más venga, tú puedas enseñorearte sobre ellos y decirle, tú necesitas hacer esto, necesitas hacer lo otro, tu hijo necesita venir a la iglesia. ¿Qué de eso? ¿No creen ustedes que quieren que sus hijos vengan a la iglesia? Tu esposa necesita venir a la iglesia, tu esposo necesita venir a la iglesia. Pues adivinen qué, empezó conmigo y mi familia. Y si alguien me hubiera pegado en la cabeza con eso, bueno, tu esposa no está aquí, así que Dios está enojado contigo. Entonces mi esposa nunca hubiera venido y yo nunca hubiera crecido en eso. Tus hijos necesitan hacer esto o lo otro, necesitan que su cabello sea cortado de esta manera o de la otra. Entramos en algo que no debemos. ¿Hay maneras correctas y erradas de hacer las cosas? Sí. ¿Nacieron ustedes sabiéndolo?
Did you get it all in a moment?
¿Lo captaron todo en un momento?
Let people come.
Dejen que la gente venga.
Let people come.
Dejen que la gente venga. Dejen que Él la traiga.
If you force them to put
si ustedes lo forzan a que se porten un uniforme hecho por ustedes, tal vez obtengan un miembro de iglesia que se ve uniformado, pero queremos hijos e hijas de Dios. Me voy a ir a un extremo ahorita por un momento, tal vez me arrepienta de esto después de predicar, pero no me arrepiento ahorita. Si alguien viene en esta iglesia y les dice, en menos que fuera un diácono o uno de los ministros aquí, les dijera, les da una instrucción de lo que necesitan hacer o no hacer, o lo que sus hijos necesitan hacer o no necesitan hacer, o lo que tu esposo o esposa necesita hacer o no hacer, quiero que me digan. Y luego nosotros vamos a regresar a esa persona y preguntarle, ¿dónde dice la Biblia que este lugar hacer eso? Vamos.
Why do I say that?
¿Por qué digo eso?
Because
¿por qué?
People will come and
la gente vendrá y pateará las llantas.
To see what a church
la gente vendrá para ver de qué se trata la iglesia. Y Satanás ungirá a una persona en la iglesia y hará que esa persona sea la autoridad. Y la gente tal vez se vaya con ese entendimiento de que, oh, son de esta manera o de aquella manera. No, solo esa persona es.
Just come.
Solo vengan.
Come as you are.
Vengan como están.
From glory to glory.
De gloria en gloria. Y ustedes Él los cambiará.
His likeness and image to perfect in you, the love of
su semejanza e imagen se perfeccionará en ustedes para mostrársela al mundo. Primera de Juan capítulo 3.
And it does not yet appear what we shall be.
Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que lo veremos a Él como Él es y nos veremos a nosotros mismos como nosotros somos y nos veremos unos a otros como ellos lo son. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Esto fue escrito hace más de 2,000 años. Así que, ¿qué significa en breve? Significa que viene. Significa que pacientemente necesitamos esperar, pero también tenemos que estar listos. Su primera venida lo involucró a Él llegando a ser carne, viviendo la palabra concerniente a Él, su carácter siendo manifestado en Él, y Él entonces siendo cambiado. Su segunda venida lo involucra a Él llegando a ser cuerpo, carne en un cuerpo de muchos miembros, y luego siendo cambiado y luego siendo reunido con su iglesia. Su tercera venida será Él regresando a la tierra con su iglesia. Amén. Y aquellos que están vivos y permanezcan en su segunda venida están viviendo en el tiempo del completamiento de su segunda venida, la plenitud de ella. Así que este proceso comenzó hace 2,000 años, pero está llegando a un fin. Y estamos viviendo en el tiempo de cierre de ello. Pero toda edad de la iglesia era parte de su venida. Toda edad de la iglesia descendió con cierta expectativa y toda edad de la iglesia saldrá con la misma expectativa. Y nosotros necesitamos tener la misma expectativa esta mañana. Pongámonos de pie. Alguien diga, alabado sea el Señor. Ahora, amigos, yo los amo. Y yo puedo relacionarme a cualquier celo que cualquiera pudiera tener. Pero dejemos que el Señor haga esta obra. Hagan su llamamiento y su elección seguros. porque últimamente ustedes son los únicos que van a tener esa revelación de que ustedes son un hijo o hija de Dios. Será el Espíritu de ustedes que dará testimonio con el Espíritu de Él que ustedes son un hijo o hija de Dios, y ustedes no van a poder llamarlo Cristo, el Cristo, a menos que sea por el Espíritu Santo. Así que es una cosa individual. Y por supuesto queremos que todo mundo llegue tan lejos como puedan llegar. Queremos que todo mundo llegue hasta el final. Pero dejemos que Él haga la obra. Inclinemos nuestros rostros esta mañana, Padre, mientras estamos de pie ante Ti. Qué esperanza más bendita tenemos esta mañana, Señor. Y esa esperanza no es... Esa esperanza no es, no se ha, no ha menguado, esa esperanza no se ha entumecido, nuestros ojos no se han apagado hacia esta bendita esperanza. Tenemos esta bendita esperanza en nosotros. Si nuestra vida está escondida en Ti, esta bendita esperanza está en nosotros. Y anhelamos y buscamos esa gran reunión en el aire, donde no solo seremos reunidos con amados y aquellos que han vivido aquí en la tierra, hijos e hijas de Dios, la iglesia que edificaste durante los últimos 2000 años, pero tendremos un cambio en nuestros cuerpos. La mortalidad se vestirá de inmortalidad. Nuestra carne será cambiada. Nuestras pruebas habrán terminado. Nuestras batallas habrán terminado. Y nuestro entendimiento velado, ese velo será quitado. Conoceremos como somos conocidos. Seremos parte de la expresión de Tu gloria. Mientras seamos glorificados, mientras nuestros cuerpos son cambiados, seremos un producto terminado para ese tiempo, la plenitud de nuestra adopción, la redención de nuestros cuerpos. Esperamos tanto encontrarte en el aire, esperamos tanto sentarnos contigo en esa gran cena de las bodas con todos nuestros hermanos y hermanas. Tenemos una esperanza bendita esta mañana, y por causa de esa bendita esperanza esperamos pacientemente, no holgazanamente, no con una mente entumecida, no siendo vencidos con los cuidados de esta vida, no durmiendo y adormitando como el mundo lo está, pero nos hemos levantado, hemos preparado nuestras lámparas, estamos obteniendo ese aceite adicional y estamos esperándote, esperando la plenitud de Tu venida, esperando la plenitud de nuestra venida, esperando la revelación de Cristo y Su novia, esperando la manifestación de los hijos e hijas de Dios. Tenemos esta bendita esperanza aquí esta mañana. Padre, te ruego que Te muevas sobre todo y cada corazón. Señor, te ruego esta mañana que tal vez hemos sido culpables de ser sobrecelosos y tratar de decirle a otros lo que necesitan hacer o lo que no necesitan hacer. Que nos arrepintamos de eso esta mañana, Señor, que lo encomendemos en Tus manos, que lo encomendemos en Tu manera provista. No estamos diciendo esta mañana, Señor, que si un hermano o hermana está venciendo una falta que no, en la que no debemos de involucrarnos. No estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es tratar de establecer doctrina, tratando de decirle a la gente, la iglesia cree esto, lo otro, así que tienes que hacer esto, lo otro, tienes que cambiar esto, cambiar lo otro. Queremos que la palabra sea la que cambie. Queremos que se vuelva personal. Queremos que sea un asunto de amor. No queremos que sea hecho por temor. No queremos que sea hecho por legalismo. No queremos que sea hecho por presión de compañeros. No queremos que alguien se conforme a esta palabra, sino que queremos ver que la gente sea transformada por el renovamiento de sus mentes, renovación de su espíritu. Queremos que Tú cambies, Señor. Queremos que la obra que has hecho en nuestras vidas, queremos ese mismísimo proceso que sea hecho en la vida de otras personas. Y tenemos confianza, Señor. Tenemos más que confianza esta mañana de creer que no necesita nuestra ayuda para cambiar a alguien más. Simplemente necesitamos estar rendidos a ti, permitir que hagas esa obra. Algunos de nosotros podemos vernos a nosotros mismos y pensar, oh, esa fue una gran tarea, o ese fue un gran reto para el Señor. Bueno, si Él pudo hacer esa obra en nosotros, Él puede hacerlo en cualquiera, y esa debería de ser nuestra actitud aquí esta mañana. Bendice a todos y cada uno, Señor, muévete sobre todo y cada corazón. Si estamos en el valle de decisión esta mañana, te rogamos que nos guíes y nos dirijas como lo prometiste, que lo harías. Que nos des la sabiduría y el entendimiento y lo que sea que nos ha llamado a hacer o lo que sea que nos llamaste a hacer. Y Señor, somos parte de este cuerpo, enchufados aquí, que vivamos cada día con la expectativa de que vienes. Y que esperemos que esa vida que está escondida en Cristo sea manifestada de este lado de la gloria en nuestras vidas. Que otros vean a Jesús cuando nos miren a nosotros, que vean esa vida escondida, dando fruto. Que ellos puedan ver esa vida escondida desplegada. Y luego nuestro testimonio sería, no soy yo, sino que es Cristo que está viviendo en mí, nuestra esperanza de gloria. Cuando es Cristo que vive en mí, yo soy parte de Él y Él es parte de mí. Ahora soy un hijo o hija de Dios, estoy escondido en Él. Mi vida está segura. Satanás no puede hallar esa vida, Satanás no puede tomar esa vida. La vida está escondida, pero no siempre va a estar escondida. Será completamente revelada en el tiempo de tu venida. Te ruego que te muevas sobre todo y cada corazón, Señor. Te ruego, Señor, que si estamos distraídos, Señor, sí, que encontremos ese colirio que tan poderosamente proveíste en esta edad, que nosotros mismos apliquemos ese colirio para que podamos ver lo que está aconteciendo, para que podamos ver lo que es importante, que podamos enfocarnos en lo que es importante, que podamos hallarnos en el volumen del libro para que podamos cumplir nuestro propósito, el propósito al cual nos llamaste a vivir en esta hora, en esta edad. Que todo sea con respecto a ti, Señor, el Cristo de todas las edades. Ese es nuestro deseo esta mañana, Señor. Bendice a todos y cada uno. Muévete sobre todo cada corazón, te rogamos. Te damos toda alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. ¿Lo aman esta mañana? From glory to glory.